Bueno, así como es posible estudiar un fenómeno musical y observar su desarrollo a lo largo del tiempo y los nombres que ese fenómeno fue adquiriendo, también se puede tomar una palabra y estudiar los significados que tuvo a lo largo de la historia. La palabra orquesta, por ejemplo, originalmente designó el lugar del teatro o del anfiteatro donde se ubicaba el conjunto de músicos, pero siglos más tarde se usó para llamar al conjunto de músicos propiamente dicho, o sea, al grupo de músicos que iba ubicado en la orquesta. Hoy vamos a contar la historia de otra palabra, y esa palabra es sinfonía. Sinfonía es otra palabra que viene del griego. Sin querría decir junto y fonía querría decir sonido. O sea que esto es algo así como sonar junto o consonancia. Pero esto fue en la antigua Grecia, porque a partir de la Edad Media, sinfonía se empezó a utilizar en distintos lugares y en distintos momentos para nombrar a instrumentos musicales capaces de producir más de un sonido simultáneamente. Instrumentos que no necesariamente tenían que ver unos con otros. A ver si alguien adivina qué instrumento es este.
¿La clave? No. No.
¿Es de cuerda? ¿Es de viento? ¿Qué es?
Cuerda, diría yo.
Muy bien. Se llama sanfona con Z. No hay que confundir con la zampoña de los Andes, ¿no? Esto es sanfona con Z. Se lo conoce también como organistrum. Tiene otros nombres más, además. En algunas zonas de Europa se lo llamaba sinfonía. De aspecto es como un violín hinchado con un clavijero en un extremo y una manivela del otro lado. Uh-huh. Y a lo largo tiene un teclado. Es un instrumento de cuerda frotada, pero en vez de con un arco, las cuerdas se frotan con una rueda que se gira con esa manivela. Entonces, mientras una mano opera esa rueda, la otra va pulsando las teclas. Tiene bordonas, o sea, cuerdas graves, que suenan continuamente, nota pedal se llama eso, lo cual recuerda un poco al órgano o a la gaita. Vieron que tiene algo parecido, sí, al sonido de esos instrumentos. Y ahora vamos a escuchar el otro instrumento, el que viene ahora. Este sí ya lo oímos antes en alguna columna, es el dulcimer, un antepasado del piano, que es una caja de resonancia con cuerdas que se golpean con palitos o con martillos. Este es otro de los tantos instrumentos a los que en algún momento se lo llamó sinfonía. Pero a finales del siglo XVI, esta palabra sinfonía empezó a tener un nuevo uso, porque algunos compositores italianos la empezaron a usar para nombrar a determinadas obras musicales. Tal es el caso del veneciano Giovanni Gabrieli, que compuso una colección de obras para voces e instrumentos que llamó Sacre Sinfonie, o sea, sinfonías sacras. Este nuevo uso del término viaja al norte gracias, entre otros, a Heinrich Schütz, un organista y compositor alemán bastante influyente, 100 años anterior a Bach, más o menos. Schütz le copió la idea a su admirado Gabrieli, fue hasta Venecia a aprender las técnicas de composición de este hombre, y compuso sus propias sinfonías sacras. Gabrieli las había llamado Sacre Sinfonie y Schütz las llamó Sinfonie Sacre. La palabra sinfonía empieza a quedar asociada a obras musicales con instrumentos, al igual que otras palabras como tocata, canzona, sonata, palabras cuyo uso fue análogo por un buen tiempo, se usaba uno u otro indistintamente. Pero nos interesa ese énfasis en lo instrumental, porque actualmente damos por sentado la existencia de música para instrumentos, pero hasta un poco antes del barroco, toda la gran música era esencialmente vocal. La música para instrumentos todavía era una rareza y era vista como inferior ante la preeminencia de la voz. Lodovico Grossi da Viadana. Grábense este nombre porque nunca lo volverán a oír en sus vidas. Este compositor, nacido en 1560, fue el primero o uno de los primeros en llamar sinfonía a composiciones que son estrictamente instrumentales y de carácter netamente secular, o sea, no religiosas. Grossi también ocupa un lugar en la historia de la música por haber desarrollado o difundido el bajo continuo, no sé si alguna vez alguno oyó este término en la clase de música, que es un sistema de acompañamiento que dominó la música durante siglo y medio. Consistía en escribir la línea del bajo y añadirle abajo un cifrado numérico que guiaba la formación, técnicamente decimos la realización de esos acordes, o sea, el relleno armónico de la obra. Según él, esto era un recurso para los organistas pobres, que hasta entonces debían lidiar con varios libros abiertos para acompañar una obra polifónica, porque cada voz se escribía en un librito aparte, o en mandar a hacer costosas copias para poder acompañar a estas obras polifónicas bastante complejas. Vivaldi bien podría ser el compositor que más hemos escuchado en estas columnas, tal vez. El término sinfonía adquiere gradualmente un uso más específico para nombrar piezas con instrumentos sin voces y que forman parte de otra obra más grande. Tal es el caso de las sinfonías, que funcionaban como introducción u obertura de obras teatrales, de óperas o de alguna obra religiosa. De hecho, sinfonía y obertura fueron palabras intercambiables incluso hasta bien entrado, o bastante entrado, el siglo XIX. Se va a estrenar una obertura de Mozart, por ejemplo, y era una sinfonía en cuatro movimientos. Pero volvamos ahora al barroco. La sinfonía u obertura de ópera italiana tenía generalmente una estructura en tres partes o tres movimientos, que son esos sectores, esas secciones que cuando terminan la gente no sabe si debe aplaudir o no.
Aplaudir o no, exacto. Claro. Sí.
El primero, rápido y afirmativo, que es este que estamos oyendo. El segundo, lento. Y el tercer movimiento, rápido y con ritmo de danza. Estas sinfonías podían oírse también como obras autónomas, o sea, fuera de su contexto original. Esto podía ser tanto en un teatro como en una iglesia o en un palacio. Y así, esta sinfonía, ya sea como parte de otra obra más grande o como obra independiente, se expandió por toda Europa. Se calcula que en la segunda mitad del siglo XVIII se compusieron en Europa más de 12.000 sinfonías y en Viena, la capital imperial, se transformó en la meca de este género. Cientos de familias nobles que pasaban al menos una parte del año en esa ciudad mantenían estructuras musicales propias, es decir, grupos de músicos o en algunos casos alguna orquesta notable. En esas familias y en esas estructuras orquestales privadas, vamos a decir, el género sinfonía terminó de florecer. Y vamos a hablar precisamente de una de esas familias. La familia Esterházy, el príncipe Esterházy, que fue el segundo patrón de Joseph Haydn, a quien le dedicáramos una columna hace un tiempo. Haydn trabajó para ellos desde sus 29 años hasta el final de su larga carrera. Era una de las familias más ricas de Hungría y de toda Europa y tenía dos residencias. Una, un palacio de invierno en Eisenstadt, a unos 50 kilómetros de Viena, y luego una especie de Versalles de verano en el medio de la nada, en lo que actualmente es Hungría. Contaban con una orquesta mediana, tirando a chica, pero de muy alto nivel, liderada por un gran violinista, Luigi Tomasini. Haydn, algo así como director musical de esa familia, tenía la orquesta a su disposición y le escribió muchísima música, pero sobre todo sinfonías, porque a su patrón le encantaban. Para Haydn, esta orquesta era como un laboratorio. Diría en una frase famosa, aislado del mundo, no tuve más remedio que ser original. La sinfonía de tres movimientos que escuchábamos recién, rápido, lento, rápido, adquiere un cuarto movimiento y adopta así su formato estándar. Entre el movimiento lento y el final se inserta un minué, como esto que estamos oyendo, que es una danza en tres tiempos, que con los años se volvió un término un poquito más amplio e impreciso, abarcando distintos tipos de música, vamos a decir. En el marco de la sencilla forma de esta danza, los compositores mostraban sobre todo su sentido del humor, jugando con la memoria muscular y la expectativa del oyente, que además era bailarín. Algunas sinfonías, como esta de Mozart, se abrían con una introducción solemne, cargada de ritmos y figuras ceremoniales propias de un acto de corte, inspiradas en el estilo de las oberturas francesas. La introducción tenía una doble función. Por un lado, captar la atención del público, para el cual el silencio reverencial durante el concierto, como estamos acostumbrados ahora, no era una costumbre. La gente a veces iba a jugar las cartas o a conversar mientras escuchaba la música. Por otro lado, también tenía la función de anunciar que algo importante estaba a punto de suceder. No estaría entrando el rey, pero sí estaba comenzando una música importante. Y a medida que en París o en Londres aparecen las primeras temporadas de conciertos, esto es gente que paga una entrada para sentarse a ver y a oír a una orquesta tocar, la sinfonía va dejando de ser música de ocasión y se va transformando en el acontecimiento central de una velada. Hablamos antes de esa vieja idea de la superioridad de la música vocal sobre la instrumental.
Cambia,
fue quedando de modé. En 25 años pasamos de que algún filósofo escribiera que la música instrumental, aunque agradable, nunca puede alcanzar la perfección de la música vocal porque le falta aquello que da a las artes su mayor fuerza expresiva, o sea, la palabra, a que otro escribiera que la música instrumental, libre de la servidumbre de las palabras, puede expresar con mayor pureza y universalidad los sentimientos sin estar limitada al sentido de un texto. Con Beethoven, a quien estamos oyendo, la sinfonía se consagra como el género en el que el compositor alcanza el máximo grado de expresión de su arte. Difícilmente vamos a volver a ver compositores que como Mozart compusieron más de 40 sinfonías o que como Haydn compusieron más de 100. Sin quererlo, o sin pretenderlo en todo caso, Beethoven estableció el número 9 como medida. Sus 9 sinfonías se transformaron en el modelo y en la sombra de todo el que viniera después, muy famosamente Brahms, que demoró 20 y pico de años en animarse a mostrarle al mundo su primera sinfonía. Más aún, la 9ª se transformó en una maldición. Beethoven, Schubert, Dvorak, Bruckner, ninguno vivió para terminar una 10ª. Gustav Mahler, con quien el género alcanzó su dimensión más monumental a comienzos del siglo pasado, trató de eludir esa maldición. Llamó la Canción de la Tierra a lo que debió haber sido su sinfonía número 9, y a su sinfonía siguiente, técnicamente la 10ª, sí le puso 9ª. Creyó que había burlado la maldición, pero adivinen qué, endocarditis bacteriana.
No,
murió antes del estreno. Hablemos un poquito de los instrumentos. Originalmente las sinfonías se escribían para cuerdas, a veces con un par de oboes y o de cornos franceses. La formación básica de una orquesta se establece con las últimas sinfonías de Haydn y las primeras de Beethoven. Esta es la 7ª, no es una de las primeras, pero en todo caso tiene una formación estándar. Pares de vientos de madera, o sea, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, un par de cornos franceses, que ya venían de las primeras sinfonías, digamos, 2 trompetas y timbales que conforman una unidad, vienen del palacio de acompañar a los reyes y a los príncipes en las ceremonias, y un coro de cuerdas, varios violines que tocan lo mismo, varias violas, chelos, contrabajos. Eventualmente irrumpirían los trombones, y digo irrumpirían porque aparecen de golpe en el final de la 5ª sinfonía de Beethoven. Aparece el contrafagot, o su antepasado, el serpentón, que es un instrumento con forma de ofidio, que venían de la música de iglesia y también de la ópera. Y también instrumentos de la música militar, como la flauta piccolo, que suena bien agudo. También Beethoven compone bastante para ese instrumento, y la batería turca. Ya algún día hablaremos de qué se trata, pero en todo caso, triángulo, platos, bombo y más adelante el tambor. Para finales del siglo XIX, una sinfonía podía incluir todo o casi todo el arsenal de instrumentos existente. De hecho, la plantilla de las grandes orquestas hasta el día de hoy están modeladas a partir de las orquestaciones de aquellas grandes sinfonías. Pero no podemos irnos sin una que sepamos todos. la quinta de Beethoven, la más famosa de las sinfonías. Ernest Theodor Hoffmann, escritor y crítico de la época de Beethoven, decía que esta quinta sinfonía nos revela el reino de lo inconmensurable, donde la música se emancipa de toda otra arte y se convierte en la expresión más romántica de lo infinito. Si hacía falta, y esto lo digo yo ahora, si hacía falta una obra para sellar el futuro y la reputación de la sinfonía, era precisamente esta. Es una obra musical, instrumental, o sea, que está concebida integralmente de principio a fin, como un todo, porque esta idea con la que empieza, digamos, aparece a lo largo de toda la obra, y es tan original y autosuficiente que no parece referirse a ninguna otra cosa que a sí misma, pero por otra parte, y esto es evidente, parece hablarle con la misma fuerza expresiva a los hombres de su tiempo y a los del tiempo que vinieron después, porque no, es una, hasta el día de hoy es una cosa que nos impacta. Dijimos hoy que esta era la historia de una palabra y que si hacemos un resumen de esa historia de más de 2000 años, ese sonar juntos de los griegos derivó en un género instrumental capaz de crear un universo propio, como estamos oyendo. Más aún, la palabra sinfonía pasó a designar también al grupo de personas capaces de, precisamente, sonar juntos, o sea, la orquesta sinfónica, que es el conjunto de músicos que logra encarnar la armonía y la unidad que los antiguos griegos concebían. Y mientras oímos esta quinta sinfonía de Beethoven, no podemos dejar de pensar que no estamos oyendo otra cosa que la materialización de aquel antiguo ideal de unidad y de armonía.
Martín García y La Sinfonía, columna del día de hoy. Gracias, Martín.
Muchas gracias a ustedes.
Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.